Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 5 de octubre, Día Mundial de James Bond.
Me llamo Bond, James Bond.
Este día se celebra desde 2012, coincidiendo con el estreno en 1962 de la primera de las películas de la saga, Doctor No, protagonizada por Sean Connery y Ursula Andrews en el papel de Chica Bond. Bueno, como todo el mundo sabe, este seductor agente del servicio británico al servicio de su majestad es producto de la imaginación del escritor Ian Lancaster Fleming, que escribió 12 novelas y 9 cuentos sobre las aventuras de un agente que utilizaba armas y coches de vanguardia y al que bautizó con el nombre de un ornitólogo americano. Después de la muerte de Fleming y en vista del éxito del personaje, ha habido otros escritores con autorización expresa para seguir escribiendo más guiones. Por ejemplo, John Garden y Raymond Benson. Hasta la fecha han sido 8 los actores que han interpretado el papel de James Bond: Barry Nelson, David Niven, Sean Connery, Roger Moore, George Lanthevi, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Y un par de curiosidades más para los que no son muy fans de la serie, no las han seguido al pie de la letra. Las preferencias culinarias de este personaje son, atención, los huevos revueltos, el caviar Royal Beluga, el champán Dom Perignon y el martini seco con vodka. En cuanto a su estado civil, es viudo después de que su mujer, Teresa Draco, fuese asesinada por los malos el día de su boda.
Pero el factor común que tienen todos los profesores, si estáis por aquí ahora nos explicáis cómo va la cosa y por qué, no hay ni uno, ni un solo profe, ni aquí ni en Zambia ni en Mozambique, y si hay en Marte tampoco, ni un solo profe que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío.
Bueno, pues hoy también es el Día Mundial del Docente, de los profes. Así que vamos a tener con nosotros a la secretaria general del Sindicato de Profesores, AMPE, para que nos cuente en su día cuáles son las inquietudes y las reivindicaciones de este colectivo en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. En nuestro lunes solidario, Clara Esteban nos va a traer hoy a un artista muy concienciado. Se trata del director de orquesta Pablo Heras Casado, que dentro de unos días va a celebrar un concierto solidario en el Teatro Real en favor de la ONG Ayuda en Acción. Con uno de los miembros de esta ONG también vamos a charlar. Será alrededor de las 12 y 20 del mediodía aproximadamente, de una mañana en la que Raúl Martínez llegará con su cuaderno de campo para hablarnos de la berrea de los ciervos. Nieves Ortiz hará su repaso semanal por las efemérides más destacadas en sus Nieves Mérides. Nos iremos al teatro con Jorge Gonzalo, director de la obra Metamorfoses, y nos daremos una vuelta por toda la Comunidad de Madrid para ver cómo está resultando este primer día laborable de confinamiento perimetral de Madrid ciudad y de otros 9 municipios. Y toda la redacción del Buenos Días Madrid, todos haciendo corro en esta rueda de redacción que tenemos todas las mañanas. Nieves, además de las que luego nos vas a contar, adelántanos qué efeméride has elegido para este lunes.
Pues mira, he elegido una bonita para ese día, tras muchos anuncios y desmentidos, la duquesa de Alba con 85 años y su novio Alfonso X Caravantes, 25, menor que ella, se casaban.
Alguien me ama.
Que sí, que se dijeron el sí, quiero, en esa boda a la 1:30 de la tarde en el Palacio de las Dueñas de Sevilla y ante casi 40 invitados, entre los que estaban Carmen Tello, esposa del torero Curro Romero, gran amiga de Cayetana y madrina de la ceremonia.
Mucha ilusión, mucha ilusión.
Con mucha ilusión iban todos al enlace al que acudieron cuatro de los seis hijos de Cayetana, porque una de las grandes ausencias fue la hija Eugenia, que estaba ingresada en ese momento por un brote de varicela. Los recién casados fueron vitoreados y aplaudidos por centenares de personas. Agradecida y de excelente humor, la duquesa no dudó en menearse, bailando descalza al ritmo de la rumba que algunos asistentes coreaban, y regaló su ramo de novia a la multitud. Eligió un vestido rosa pálido de Vittorio Luchino, el novio chaqué clásico gris, corbata de lunares muy propios para una celebración a la andaluza con música de Lo Siempre Así. Para la duquesa de Alba, este era su tercer matrimonio. 3 años más tarde del enlace, Cayetana falleció.
Belén Almonacid, vamos con las felicitaciones.
Pues venga, vamos a felicitar a Kate Winslet. Nació el 5 de octubre de 1975, está cumpliendo 45 años y la verdad es que tiene en su haber multitud de premios. Un Oscar, 4 Globos de Oro, 3 premios BAFTA, 3 premios del Sindicato de Actores, 1 premio de la Crítica Cinematográfica, 1 Emmy y, esto que me ha sorprendido a mí, 1 Grammy por un disco en el que leía cuentos, y precisamente por él consiguió 1 Grammy, Kate Winslet, a la que todos recordamos como Rose de Titanic, un papel que, mira, fíjate que aceptó porque Emma Thompson le dijo que tenía que hacerlo, porque ella no lo tenía del todo claro, le dijo, cariño, esto lo tienes que aceptar, y menos mal, porque con esa peli arrasó, aunque no es la única que cumple años en el día de hoy. Durante muchos años, esta canción, I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes, sonaba en las radios precisamente todos los lunes. Estábamos a finales de los 70, primeros de los 80, y su compositor era Bob Geldof, un hombre que hoy cumple años 69, para ser exactos, 5 de octubre del año 1951, nacía. Un tema con el que arrasó, después se involucró muchísimo con esto de recaudar dinero para acabar con el hambre en Etiopía, y la verdad es que organizó un concierto memorable que todo el mundo recuerda, ese festival Live Aid en el año 1985, y desde ahí dice que su vida cambió, está muy contento de todo lo que consiguió para frenar el hambre en el mundo, pero a nivel personal y profesional dice que le minó, y de hecho tardó 36 años en conseguir grabar de nuevo un disco.
Clara Esteban, santos del día, ¿y lo que significa su nombre?
Pues hoy felicitamos a los Froilán, que son 780 hombres en España, uno de ellos, bueno, pues muy destacado. Froilán, que aunque viene del alemán, es de origen germánico, no hay que confundir con Fräulein, que significa señorita, como todos sabemos, ¿no? Esto quiere decir pequeño señor, o sea, señorito, ¿eh? Es bastante confuso, ¿no? El tema. Bueno, este santo nació en Lugo en el siglo VII, se hizo ermitaño en las montañas de Cebrero y el Bierzo, predicó en la zona, por Galicia, por León, fue nombrado obispo y sus restos se guardan, por si alguien quiere visitarlos, en un arca del altar mayor de la Catedral de León. Por otro lado, también felicitamos a las caritinas, que hay tan pocas en España, que ni siquiera están registradas en el INE, pero sí que se utiliza a veces como diminutivo de otros nombres. San Caritina de Coriquio, que por cierto el nombre viene del griego y significa graciosa, fue martirizada en los tiempos de Diocleciano, que fueron pues muy malos tiempos para los cristianos, como sabéis. A Santa Caritina la torturaron de todas las maneras posibles. Le raparon el pelo, la pusieron sobre carbón ardiendo, le ataron a una piedra y la echaron al mar, a lo que ella dijo, este es mi bautismo. Sobrevivió, volvieron a ponerla en una rueda también con carbón ardiendo, sobrevivió de nuevo. Y entonces mandaron que la violaran, y aquí Caritina rezó para que Dios se la llevara, ya se llevara su alma ya de una vez, y aquí terminó su vida. Así que esta es la historia de Santa Caritina, que se celebra hoy.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué dice hoy el refranero?
Otoño es tiempo de guisos contundentes para calentar cuerpo y alma. Apetece más un buen cocido o una buena fabada que una ensalada, más propia de épocas calurosas. Pero la buena mesa pasa factura, y a los guisos otoñales hay que sumar los excesos culinarios que venimos arrastrando desde el verano. Por eso el refrán nos dice, octubre entrante, barriga tirante.
Y Gloria Talavera ya está en nuestra unidad móvil buscando la actualidad de este 5 de octubre.
Buenos días, Eli. La vuelta al cole será, si cabe, aún más complicada para más de 1.600 alumnos del distrito de Arganzuela que tendrán que ir sorteando zanjas y vallas para llegar hasta sus centros educativos. Las obras del entorno de Mau Calderón traen de cabeza, por lo tanto, a las AMPAs de los colegios Tomás Bretón y Joaquín Costa, también a los padres y a los alumnos del Instituto del Gran Capitán. Preocupados por esta situación, también nos hemos encontrado con los vecinos del Pasillo Verde y del Paseo Imperial. Con todos ellos hablamos en unos minutos.
Sergio Martín Romo, ¿qué vamos a pedir hoy a nuestros oyentes en su ratito?
Pues mira, hoy se lo ponemos fácil a Ceballos, una de Matarile, rile, rile. ¿Dónde están las llaves? Uh-huh. Queremos que compartáis con nosotros despistes o cuándo las perdiste. Llaves de casa, del coche, de tu diario, de una caja fuerte, de un baúl, de un armario, que antes la mayoría de los armarios tenían llave, ahora no. Cualquier tipo de llaves de abrir o cerrar. Mensajes escritos, notas de voz al 628-091-117.
Y completamos la ronda como siempre con Carlos Honorato y nuestra pregunta de Twitter.
Buenos días Madrid, buenos días OM, es nuestro titular en Twitter. Hoy tenemos una buena noticia y es que se prepara la octava ley de educación de la democracia.
Mira, ala,
solo llevamos ocho, puede
bien,
haber 100.
O mil.
Será la octava. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una nueva ley de educación y uno de los debates es ampliar la educación básica hasta los 18 años. En España hay que decir que somos líderes en esto, en abandono prematuro de los estudios. El 17% de los jóvenes abandonan los estudios con 16 años. Y ahí ya dicen, ya no estudio nunca más. Y nosotros preguntamos, ¿se debería extender la enseñanza obligatoria hasta los 18, hasta la mayoría de edad? ¿Se debería extender la enseñanza obligatoria hasta la mayoría de edad? ¿Sí o no?
Pues pregunta directa, respuesta clara, sí o no. Podéis votar desde ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Es muy facilito, ya sabéis que no tenéis que dar ningún dato.
No hace dolor, es todo, vamos, que se entera nadie.
Exacto, bueno, se entera Carlos Honorato de cómo va el resultado.
Y os vigilo.
Y nos lo va contando a cada ratito. Gracias, Carlos, hasta luego. Y un 5 de octubre se escuchaba por primera vez esta maravilla de canción. Era el año 1967. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Y hoy, como cada 5 de octubre desde 1993... se celebra el Día Mundial de los Docentes. La fecha conmemora la recomendación de la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos y responsabilidades del profesorado, una profesión esencial desbaratada también por la pandemia de COVID. En el mes que lleva en curso, el curso en marcha, los 720.000 profes de nuestro país han sumado a sus tareas habituales la toma de temperatura de los alumnos, velar por que cumplan la distancia de seguridad y las medidas de higiene, en fin. Bastante trabajo extra, un añadido para un oficio vocacional en ocasiones poco valorado y del que ahora buena parte de la sociedad está tomando conciencia. Bueno, nos acompaña ya Sonia García, que es profesora de infantil y primaria y además secretaria de comunicación del sindicato independiente AMPE. Sonia, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Lo primero, felicidades, que hoy es vuestro Día Mundial.
Muchísimas gracias. Bueno, yo también me quería hacer eco y felicitar a todos los docentes, ¿no? Que creo que están haciendo una gran labor en el día a día y ahora más que nunca, ¿no? En un curso que se nos ha planteado tan diferente y tan difícil, ¿no? Y yo creo que tenemos que destacar pues la profesionalidad, la dedicación y el esfuerzo que están realizando los docentes.
Bueno, hace un mes prácticamente que comenzó el curso escolar, yo creo que ya se puede hacer un poquito de balance. Nos decías tú, y eso lo sabemos todos, que es un curso complicado, pero ¿qué balance hacéis de las medidas de seguridad, de esa tarea extra que tenéis, de la ratio por clase, que ha tenido que disminuir mucho? ¿Se están cumpliendo absolutamente todo, medida, ratio, en fin, esas cosas?
Bueno, a ver, yo creo que el gran problema que ha habido es la falta de planificación. Es decir, ha llegado todo muy tarde. Creo que desde marzo ya se podía ver a qué nos estábamos enfrentando, a una pandemia. Y sí que es verdad que las administraciones, bueno, pues yo creo que hacer una reunión el 27 de agosto, pues la verdad, y el 1 de septiembre, que todos los docentes vayan a sus centros, pues no daba tiempo a aplicar estas medidas en los centros educativos, sobre todo los protocolos, que solo hablábamos de los protocolos sanitarios e higiénicos. Es decir, no había nada respecto a medidas organizativas y académicas, que realmente es lo que le afecta al profesor. Y lo primero que tuvo que aplicar son estas medidas higiénico-sanitarias que venían del 27 de agosto. Entonces, claro, ¿qué ha producido? Pues que en muchas comunidades autónomas se atrasara el inicio de curso escolar. Incluso se tuvo que escalonar los diferentes, incluso ya no por etapas, sino por diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que marca un poco el inicio de curso escolar. Se han aplicado medidas, se están aplicando, sí, pero sí que es verdad que, bueno, dependiendo en cada comunidad autónoma, se ven, bueno, pues medidas muy dispares, ¿no? Porque al no haber un consenso y un liderazgo del Ministerio de Educación, pues hace que, bueno, pues hay 17 maneras diferentes de empezar el curso escolar.
Lo cual os complica todavía un poquito más la vida, me imagino. Lo decías tú, Sonia, lo recordamos, aunque yo creo que todos lo tenemos muy presentes, la pandemia nos pilló a todos de sopetón y a vosotros también, y hubo muchos de vosotros que tuvo que aprender casi a marchas forzadas a dar clases telemáticas, ¿no? ¿Cómo,
sí.
¿Habéis aprendido todos bien? ¿Estáis suficientemente preparados por si Dios no lo quiera, hubiera que volver de nuevo otra vez a este método, digamos, de manera continuada?
Bueno, yo creo, Eli, que algunos centros ya lo han tenido, que han sido pocos, es verdad. Hay aulas confinadas y ha habido centros confinados. Mm. Es verdad que se han sido pocos, alrededor de unos 140 centros, pero es verdad que aquí había otra demanda por parte nuestra, ¿no?, de AMPE, y es que necesitábamos un plan de digitalización de los centros educativos. Es decir, nos ha puesto sobre la mesa esto que hemos sufrido desde el mes de marzo hasta el mes de junio, sin criterios unificados, que el curso pasado se podía entender porque nos pilló de manera inesperada, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos que adaptarnos rápidamente. Pero ya sabiendo lo que nos esperaba este curso escolar, no se ha puesto en marcha estos planes de digitalización. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, plataformas digitales que posibiliten estas clases online, que sean dadas por las administraciones educativas. Después, dotación de medios informáticos, incluso de conectividad. La conectividad no llega incluso a algunos pueblos de España, ni de Madrid. Hablo incluso de Madrid. Y eso es bastante importante. Después, la formación a docentes y alumnos. Y luego unos protocolos mínimos sobre cómo llevar a cabo esta enseñanza. Porque estamos hablando que también hay cursos que tienen enseñanza semipresencial. ¿Cómo se está llevando a cabo esta enseñanza semipresencial? Pues hay algunos centros que lo están llevando pues como pueden y buscándose ellos la manera de llevarlo a cabo, sin una organización y sin una planificación por parte de las administraciones.
Sonia, ¿tú crees que está afectando esta pandemia al nivel educativo de los alumnos?
Pues mira, Eli, esta es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo de recuperar a todos los alumnos de todos estos contenidos que no han podido, bueno, muchos alumnos que no han podido llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje normal desde el mes de marzo. Y yo creo que estamos todavía a tiempo de recuperarlo. Ahora, si no ponemos las medidas que hay que poner, posiblemente empezaremos a notar que el alumnado va perdiendo contenidos. Uh-huh. Y que no va a estar a la altura de los cursos que está realizando. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿no?, de recuperar al alumno y de dar todo ese contenido que no se dio o que no se pudo dar desde el mes de marzo al mes de junio. ¿Qué hay que hacer? Pues adaptaciones curriculares. Hay que dar apoyo el apoyo de todo ese contenido que no se dio en los cursos, en el curso anterior, en el último trimestre, y sobre todo a los alumnos pues con las necesidades que tienen, bueno, pues esa brecha digital y brecha social, ¿no? Creo que hay que recuperarlos.
Hoy en nuestra pregunta habitual, en nuestra encuesta de la cuenta de Twitter, todos los días hacemos una pregunta, Sonia. Hoy preguntamos precisamente por algo que tiene que ver con vosotros y sobre todo con los alumnos. Por lo visto hay una reforma educativa, otra más, la octava de la democracia, que está en marcha. Y una de las cuestiones que se barajan es si hacer o no obligatoria la educación hasta los 18 años. A mí, como secretaria de comunicación de AMPE, me gustaría saber tu opinión.
Bueno, yo creo que la educación, todo lo que conlleve educación, claro que nosotros nos parece, estamos en, sí, nos parece una medida sensata, pero sí que es verdad que yo creo que al alumno lo que hay que abrirle son caminos. Es decir, no todos los alumnos quieren ir a la universidad. Entonces, abramos posibilidades, ¿no? Es decir, si un alumno tiene que estar en las aulas, abramos esas posibilidades, es decir, reforcemos esa formación profesional, reforcemos esos caminos a la universidad. Hay diferentes caminos y yo creo que aquí lo que hay que ver es posibilitar al alumno a que encuentre lo que él realmente quiere hacer, ¿no? Que si quiere trabajar, pues encaminarle a ese trabajo de bueno, pues que a lo mejor no quiere ir a la universidad, ¿no? Y reforcemos esa formación profesional que yo creo que es fundamental.
Hay otra medida muy polémica que también se está barajando. Esta tiene que ver con la economía de cara a los próximos presupuestos generales y es elevar el IVA de la educación privada y concertada al 21%. No sé a los profesores cómo os puede repercutir esto.
Bueno, nosotros sobre todo representamos a la enseñanza pública, Sí.
Te lo pregunto, Sonia, porque es posible que si sube el IVA haya menos personas que quieran acudir a la educación privada o concertada y haya, claro, digamos, más derivación de alumnos hacia la escuela pública, con lo cual, hombre, pues más trabajo. No sé si para vosotros los profesores os parece algo positivo o veríamos la educación pública demasiado sobrecargada.
Sí, a ver, por una parte ya está sobrecargada, entonces sobrecargarla más, pero yo creo que aquí lo que hay que entender, sobre todo lo de subir el IVA, cuando estamos hablando de educación, yo creo que aquí, bueno, pues tendríamos a lo mejor que no, ya ahí no me quiero meter, ¿no?, en esos presupuestos que quieran aprobar de subir ese IVA, sobre todo en la educación, que yo creo que habría que replanteárselo, ¿no? A lo mejor esos presupuestos. Y yo creo que sobre todo para nosotros es importante priorizar la enseñanza pública, porque sí es verdad que es la que llega a todos los rincones de España. Y yo creo que siempre por eso apostamos nosotros por la pública, somos al profesorado que representamos, y la escuela rural en este caso, pues yo creo que hay que destacarla, ¿no?
Desde luego, nunca les damos el mérito suficiente a los profesores de esos pequeños pueblos que muchas veces tienen que hacer auténticos milagros para llegar a todas partes, para conseguir reunir a grupos de alumnos suficientes para que no cierren las escuelas. En fin, que es un tema que nos interesa mucho y del que tendremos tiempo de hablar seguramente en cualquier otra ocasión. Hoy queríamos felicitaros en vuestro día, Sonia. Y recordar a todo el mundo que la Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha hecho un llamamiento para que a las 8 de la tarde recuperemos eso que era tan habitual durante el confinamiento, que son los aplausos en los balcones, en este caso dirigido precisamente a los docentes. Hombre, para reconoceros vuestra labor de siempre, pero ahora ese otro añadido que consiste en vigilar muy de cerca la salud de los alumnos.
Claro, claro, pues bueno, agradecer, yo creo que esos aplausos, claro que sí, y bueno, yo creo que, bueno, pues que estamos haciendo pues una gran labor, ¿no? Y es de agradecer, ¿no?, que a la sociedad que se asome a los balcones y puedan aplaudir y también a las familias, a los alumnos, que están haciendo también una gran labor.
En fin, que lo sepa todo el mundo, que hoy es el día del docente y ellos, en vez de cogerse el día de fiesta, van a seguir trabajando con sus alumnos como debe ser. Sonia García, profesora de infantil y de primaria y hoy secretaria de comunicación del Sindicato Independiente de Profesores AMPE. Que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues hoy la Comunidad de Madrid vive su primer día laboral con esas restricciones perimetrales que afectan a Madrid capital y a otros 9 municipios. Los vecinos, como digo, de Madrid, de Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas, donde viven casi 5 millones de madrileños, tienen que justificar sus movimientos fuera del municipio. Además, hay restricciones en 3 zonas sanitarias. El gobierno regional ha decidido aplicarlas en áreas básicas de salud con menos de 100.000 habitantes, pero con una alta incidencia del virus, por lo que, atención, se prorrogan desde hoy, desde el lunes y hasta el jueves y durante al menos 14 días, las limitaciones que ya había en San Sebastián de los Reyes, en la zona de los Reyes Católicos y en Humanes. Y como novedad, se aplica también en Villa del Prado. Hoy queremos saber cómo se está viviendo, como digo, este primer día laborable en estas zonas. Así que vamos a hacer una ronda por algunas de ellas. Por ejemplo, en Plaza de Castilla está nuestra compañera Marta Zúñiga. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cómo se vive
por ahí? La megafonía es clara.
Sí.
Estás en el... Llevamos desde primerísima hora en el intercambiador y desde primera hora de la mañana. La verdad es que al principio había largas colas de personas, lógicamente porque era hora punta y se marchaban a trabajar o bien a estudiar o bien a hacer diferentes gestiones justificadas siempre, llevaban el justificante en la mano. Y como decía, la megafonía es muy clara aquí en este intercambiador. Dice que hay que mantener la distancia de seguridad y que es obligatorio el uso de la mascarilla cubriendo boca y nariz. Como digo, desde primera hora de la mañana largas filas de usuarios del transporte público esperaban sus autobuses y todos con sus justificantes de desplazamiento. Hablamos de trabajadores, de estudiantes, también había padres y madres con sus hijos camino del colegio y una incógnita, Eli. ¿Para qué estas medidas si los medios de transporte están abarrotados?, decía esta señora.
¿De qué nos sirve estar confinados en un barrio si luego tenemos que salir por todo Madrid a trabajar? Porque yo me muevo por todo Madrid. Yo no solamente voy ahí. Yo me muevo por Ciudad Lineal. O sea, me estoy moviendo por todos los sitios. Sí. Pero entonces ve una idiotez. O sea, es que un sinsentido. Y luego vienes en los autobuses abarrotados. Yo acabo de bajar del 27 abarrotado. Vengo de Villaverde en el 59 abarrotado. Me meto en el metro a tope. Entonces, ¿qué sentido tiene el confinamiento?
También se quejan otras personas de una cosa, y es de falta de información. Decían que no había una información clara sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede.
Pues no, información no hemos tenido suficiente, porque hay zonas que están restringidas, pero en mi barrio no. La zona, yo estoy de la zona de Carabanchel, pero en mi barrio que vivo yo por el San Isidro, más o menos por ahí, no han dicho nada. Pero llevo por precaución el certificado ese de para poder salir, porque vengo a otro lugar, no sé si por acá esté restringido, no lo sé.
Y otros creen que sigue habiendo mucho movimiento, también en un día como hoy, en este lunes atípico, en Madrid capital, y que esto no parece ser la solución para que disminuyan los contagios.
Pues, como están las cosas y todo el mundo moviéndose y eso, pues yo creo que va a ser casi imposible, no sé.
¿Hacia dónde se dirige usted?
Yo voy a Las Tablas ahora, yo voy a un policlínico que tengo que ir. yo tengo mi justificante y todo, pero vamos, te puedes mover, no haría falta ahora mismo.
Y también podemos decir que aquí no ha habido controles, no ha habido controles policiales tampoco a la altura de las cuatro torres, que sí los había el viernes cuando se puso en marcha esta medida de cerrar Madrid capital, y tampoco en el nudo norte y tampoco en el nudo de Colmenar.
Muchas gracias, Marta. Para todos los oyentes, que sepan que en los medios de comunicación intentamos dar toda la información posible. A ver, un poquito para organizarnos. Las zonas de restricción que eran válidas hace algunos días, esas zonas que decían algunos barrios y algunos distritos de Madrid, zonas sanitarias al fin y al cabo, que tenían restringida su movilidad, han dejado de existir. Ahora todos los que viven en Madrid capital pueden moverse dentro de Madrid capital libremente. Lo que no pueden hacer es salir sin un justificante, ni los de fuera pueden entrar. Y lo mismo ocurre con el resto de municipios. Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. Tampoco uno puede moverse de una zona perimetralmente confinada a otra, aunque sean limítrofes. Es decir, el que vive en Alcobendas tiene que quedarse en Alcobendas y el que vive en Parla tiene que quedarse en Parla. Y no se puede ir de Parla a Fuenlabrada porque sean dos zonas confinadas, sino que cada uno se tiene que quedar en su municipio, a no ser que tenga una causa justificada, que yo creo que están bastante claras. Ir a trabajar, ir a estudiar, tener una urgencia médica, tener que ir al médico o tener que hacer gestiones indispensables, como puede ser hacerse un DNI o tener que hacer una gestión bancaria. Más o menos con esto yo creo que todos nos podemos ir organizando, pero es verdad que hay zonas de Madrid donde, bueno, hay mucho tráfico normalmente de entrada y salida de la capital. Es el caso de Conde de Casal, donde tenemos a nuestra compañera Esther Bernabé. ¿Cómo está la situación por allí, Esther?
Hola, ¿qué tal, Eli? Pues bien, ya bien. Y decimos ya bien porque es una mañana muy complicada. Porque, bueno, pues todos los autobuses que van desde aquí, desde Conde de Casal, o vienen a las grandes ciudades como Arganda o Rivas de la zona este, y también a pequeños pueblos como Perales, Fuentidueña o Valdilecha, pues esta mañana, sobre todo a partir de las 8 más o menos, han tenido complicada la entrada, toda la gente que haya venido, pero no ha sido por el tema del confinamiento. Nos comentaba precisamente un conductor que había un accidente en a la altura de Santa Eugenia y otro en la M30. Conclusión, se ha complicado y muchísimo. De hecho, a la hora punta podemos decir que ha finalizado pues aproximadamente a las 9:45, 10 menos 10, más o menos. Es decir, hace relativamente poco tiempo para lo que normalmente es. Tenemos aquí, en estas paradas donde van esos autobuses, algunos viajeros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos decía que va a Campo Real.
Sí, señora.
¿Por motivo de trabajo?
En busca de trabajo.
En busca de trabajo. Por lo tanto, no puede llevar ningún justificante de que va a Campo Real.
Claro, de hecho, si no llevo nada, pues si me sale la situación, pues me darán el justificante.
¿Desde cuándo tiene la cita para ir a esta entrevista de trabajo o a este trabajo?
Desde el viernes.
¿Y le avisaron de que a lo mejor podía tener problemas para llegar o no le han dicho nada?
No han dicho nada realmente.
Nada. ¿Y qué información tiene? ¿Desde dónde viene para llegar aquí a Conde de Casal?
Desde Vicálvaro.
Desde Vicálvaro. ¿Y cómo han vivido esto también en zona que ha estado confinada en estas semanas?
Sí, claro, pues todo el tiempo evitando el salir a la calle porque hay que evitar todo lo que se está viviendo, ¿no?
¿Ha tenido algún control desde Vicálvaro aquí? ¿Algún control de la policía? ¿Algún?
Sí, pues me acerqué a Tocha y tuve un control ahí.
Ajá. Muchísimas gracias. Suerte en la búsqueda de trabajo. Claro, ¿qué es lo que ocurre, Eli? Precisamente cuando todavía uno no tiene trabajo y tiene que ir a buscar ese trabajo, como le pasa a este chico que iba a Campo Real, como vemos por aquí. Hay más gente por aquí, ¿qué tal? Buenos días, ¿hacia dónde se dirige, caballero?
A Valdilecha.
¿Y lleva algún justificante? ¿Vive allí?
Sí, de baja, sí.
¿Está de baja y ha tenido que venir a Madrid o vive allí?
Vengo en Madrid, pero he tenido que ir aquí a Madrid, centro, porque estoy de baja ahí para hacer la rehabilitación.
¿Y le han dado un justificante del médico?
Sí,
en este caso.
No tengo el móvil, sí.
¿Ha encontrado alguna restricción, algún control? Nada.
No, nada.
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 Perfecto. Le ha parecido extraño. Bueno, como ves, Eli, todo tipo de movimientos, muchos se mueven los madrileños por nuestra región para distintas causas, y es cierto que llevamos desde primerísima hora aquí y no ha habido ningún control. Sí que sabemos que este fin de semana se hizo uno en la calle O'Donnell de la Policía Nacional, pues como de 25 o 30 minutos nos comentaba alguna persona, pues que Policía Nacional estuvo controlando esa entrada, que también entra de la Radial 3, es decir, también de estos pueblos, pero por aquí, tranquilidad de un lunes, que ya se ha acabado, gracias a Dios, la complicación del tráfico provocado por los accidentes demasiado habituales a veces en hora punta.
Muchas gracias, Esther. Hay que decir a todo el mundo que, hombre, evidentemente no hay controles policiales en todas partes, pero sí ha avisado la policía que los van a hacer de manera puntual y que cuando haya un control, evidentemente no van a parar a todo el mundo, sino que harán una especie de muestreo selectivo. Así que todo el mundo, cuidado si van a salir de fuera del perímetro de Madrid o de alguno de los municipios que sufren estas restricciones, todo el mundo con un permiso especial firmado por su empresa donde trabaja o por el médico, como es este caso, porque si no el multazo puede ser, en fin, suave. Nos vamos a otra zona de Madrid, concretamente a Humanes. Ahí está nuestra otra unidad móvil con Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde Humanes. Recordemos, la zona básica de salud se llama Humanes, pero engloba dos municipios, Humanes y Moraleja de Medio. Aquí han comenzado los controles alrededor más o menos de las 9 de la mañana, luego hubo un parón, ahora han retomado y en conclusión lo están haciendo en una de las principales arterias, accesos al municipio de Humanes, un municipio de 22.000 habitantes, unido al de Moraleja de Medio, hablamos de casi 25.000, que se enfrentan a la prórroga de los 14 días en los que habían estado restringidos. Estamos, como decimos, en mitad del control, vamos a ver cómo transcurre.
Sí, dijo usted, está trabajando. ¿Tiene usted su DNI para cotejar el documento, por favor?
Pues ya lo ves, esta es una de las detenciones que están haciendo. Eli, como verás, están pidiendo la documentación, identificación también y justificación de abandonar o entrar en el municipio. Y lo están haciendo, como decimos, tanto en entrada como en salida, en sentido entrada, en sentido salida, y de una manera muy detallada. Hemos visto en este caso, por ejemplo, acaba de ser una persona que, bueno, es repartidor y la acaba de mostrar enseguida, pero hay otros que intentan buscar razones que a lo mejor no están amparadas por las justificaciones legales y los agentes pues tienen que proceder a identificarlo de una manera más.
¿Tengo el certificado aquí en el teléfono?
Sí, déjeme verlo, por favor.
Sí, a ver. Este es el email. Bueno, es este, un niño y otros son dos. ¿Abro el certificado o...?
Sí, por favor.
Pues así transcurren los controles, Eli, vemos que son muchos conductores, hay una larga cola detenida tanto a entrada como salida del municipio y de momento se está deteniendo no aleatoriamente, que es algo que han querido remarcar los agentes de policía, no aleatoriamente, se está deteniendo a todo vehículo, que no sea de manera flagrante un vehículo que puede circular, como puede ser un autobús municipal, pues a todos esos sí que se les está deteniendo para pedirles identificación y, como decimos, en todas las salidas y entradas importantes de Humanes. Nos vamos a acercar también a hablar con viandantes, que está muy cerquita. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te veo un poco sorprendida de lo que estás viendo.
Sí, porque es la primera vez que veo un control desde que llevamos confinados atrás 14 días. No entiendo nada.
O sea, lleváis dos semanas y no habías visto ningún tipo de control parecido y vives cerca de esta zona.
Sí, vivo cerca, trabajo aquí y jamás, vamos, la cola puede llegar hasta el principio de la otra salida de Humanes. No, o sea, todos los días, no, es que... Directamente deberíamos de estar confinados en casa, sin abrir bares, porque lo que no se entiende es que haya un confinamiento que puedas estar libre por la calle y al final te juntas con la gente.
Te iba a preguntar justo por eso. Estamos hablando de una prórroga aquí en Humanes y además es una prórroga por orden de la Consejería de Sanidad, hay que recordarlo, Eli, no por la orden ministerial que restringe otros municipios. Aquí, por ejemplo, estamos en un parque y vemos que los aparatos del parque para el público infantil están precintados. ¿Qué opinas que aquí esté precintado y, por ejemplo, en la capital no?
Lo veo una absurda tontería porque al final en el cole están todos juntos. No lo entiendo, o sea, no lo logro entender, no... Sin palabras.
Bueno, pues muchas gracias. Ya lo ves, Eli. No hay mucha explicación entre algunos humanenses a la hora de explicar por qué los parques infantiles aquí sí están cerrados y en cambio por orden ministerial se abren otros sitios. Los controles, tenemos controles que están parando a todo vehículo, ocasionando, como nos decía la vecina, ocasionando retenciones desde una punta hasta la otra del municipio de Humanes. Y por recordar la particularidad de esta zona, esta zona básica de salud engloba dos municipios, Humanes y Moraleja de Medio, casi 25.000 habitantes que se enfrentan a la prórroga, a otras dos semanas de restricciones a la movilidad y a la actividad.
Bueno, pues nos queda visitar uno de los municipios que está también sufriendo su propio confinamiento perimetral. Se trata de Alcalá de Henares. Ahí están Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Bueno, pues corroboramos en primer lugar lo que contaba Esther Bernabé, que nos hemos encontrado con muchos madrileños que viven en la capital, pero que trabajan en esta ciudad complutense y que han tardado hoy por ese atasco de la M30 ocasionado por varios accidentes más de 2 horas en llegar con su coche particular a esta localidad madrileña. Menos gente de lo habitual, por ejemplo, hemos encontrado en la estación de Renfe. Nos lo decían también los taxistas que han tenido esta mañana muy poco trabajo porque cada vez dicen los vecinos de Alcalá utilizan más su coche particular. También les hemos preguntado por sus opiniones sobre estas medidas que se han tomado desde este fin de semana. Vamos a escucharlo.
A ver, yo creo que es un mal necesario, ¿no? Porque primero va la salud de las personas. Va a ser caro, la economía también va a afectar.
La verdad que es una situación incómoda estar trabajando así, pero bueno, es todo cuestión de adaptarse por nuestra salud.
Bueno, pues la estación cada vez viene menos gente, porque ten en cuenta que si antes venían tanto los que trabajaban como los que estudiaban, como los que salían por ahí, ahora solo salen los que tienen su acreditación para poder salir y estudiantes. Y muchos estudiantes, porque me cuesta a mí que algún cliente ya me lo ha dicho, se están yendo en coche.
De la capital también nos hemos encontrado con muchos universitarios, una de ellas, Cristina, que venía en tren desde Madrid y lo que hace aquí es estudiar arquitectura. El único justificante que traía en la mano era el de su matrícula.
Bueno, pues yo soy de Madrid capital, vengo a Alcalá a estudiar, me he venido en tren. Es verdad que el tren estaba un poco vacío, pero llegar a Alcalá, en la estación había muchísima gente, mucho movimiento. Y luego es verdad que en el tren nadie me ha hecho ningún control, ni a llegar a Alcalá, y de la universidad tampoco nos han dado un justificante, llevamos la matrícula con el DNI, y bueno, pues eso es lo que me he encontrado.
Nos lo contaba una de las universitarias que ahora mismo estudia aquí en Alcalá de Henares. Los bares también se han preparado. Luis, por ejemplo, tiene su negocio en la estación de cercanías y había precintado la barra para que ningún cliente se pudiera acercar. Vamos a escucharlo.
Pues nada, hemos restringido la barra con 2 cintas de señalización para que la gente vea que no se puede acceder a la barra y consumir en ella. Y luego aparte, bueno, pues hemos quitado todos los taburetes que había en la barra, hemos puesto, bueno, pues 2 mesitas, manteniendo las distancias de seguridad, y así es como estamos trabajando, vamos.
La policía local nos ha informado de que se están realizando controles en diferentes zonas de este municipio. Está apoyando también la Policía Nacional y que en esta jornada su intención es de que sean controles informativos. De momento no piensan sancionar, es lo que nos decían al menos los policías locales de Alcalá de Henares. Y el alcalde, Javier Rodríguez, mandaba ánimo a través de las redes sociales a sus 196.000 habitantes. Les piden además que reduzcan todos los movimientos, que aprovechen también para comprar en el comercio de proximidad. Es una manera de ayudar a gente, dice, que lo está pasando mal. Y el ayuntamiento también está ofreciendo a los locales de ocio nocturno la posibilidad de cambiar su actividad para permitirles trabajar como cafeterías durante lo que dure estas restricciones. Así que son las cuestiones más importantes que podemos destacar a esta hora en Alcalá de Henares, donde te puedes imaginar, Eli, en la Plaza de Cervantes no hay ni un solo turista.
Pues muchas gracias, compañera. Luego volvemos a conectar de nuevo para que nos cuentes cómo va transcurriendo la mañana.
Buenos días, Madrid. Soy Carmen Valls, directora de Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Hoy quería compartir con vosotros que ya se han abierto las inscripciones para participar el sábado 14 de noviembre en la primera edición virtual de Corre por la Esclerosis Múltiple. Muchos sabéis que llevamos 9 años celebrando esta carrera popular en la Casa de Campo, allí en Lago. Muchos nos habéis acompañado cada año. Pero este año, y por razones obvias, será virtual y no competitiva. ¿Qué tenemos que hacer para participar? Pues muy fácil. Simplemente hay que entrar en www.correporlasclerosismultiple.com y acceder al apartado Inscripciones. Elegir entre las dos modalidades de participación, la que más os guste. Recibiréis un correo electrónico con el link para descargar la aplicación de móvil que os permitirá participar. Entre todos los participantes os comunico que habrá un sorteo de premios, contando con el número de dorsales. Y por último, os comunico que lo que no cambia y no va a cambiar nunca es nuestro objetivo, que es el de visibilizar la esclerosis múltiple y destinar la recaudación a seguir apoyando a las personas afectadas por esta patología y a sus familias. Muchísimas gracias a todos. Os pido que os animéis a participar. Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Carlos, ¿cómo llevamos la encuesta de Twitter?
Vaya trabajito que me están dando en el Día del Docente.
¿Ah, sí? Bien,
me están dando
bien,
un trabajito. Están revoltosos. Bueno, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con la octava ley de educación de la democracia. Bueno, cuando lleguemos a 100, lo mismo incluso hasta en noticia. Y uno de los debates es ampliar la educación básica hasta los 18 años. ¿Se debería extender la enseñanza obligatoria hasta esa edad? Eso es lo que preguntamos. Uh-huh. En nuestro perfil de Twitter está la encuesta, @buenosdiasom, y empezó la cosa que yo creía que no iba a haber partido, porque decían que sí, que se debería extender hasta los 18, el 85%, frente al 15% que decía que no. Esto ha ido evolucionando, 79-21, 69-31, 67-33, y bueno, porque ya se ha ido la cosa superando, pero ahora mismo estamos actualmente 70% que sí, 30% que no.
Bueno, como hay muchísimo tiempo todavía para votar, hasta la 1:05 aproximadamente, bueno, pues la cosa puede dar...
Yo creo que sí, ¿eh?
Muchas vueltas todavía,
aquí,
¿eh?
Aquí hay todavía tiempo de juego. Yo creo que vamos a lograr que al menos el debate esté ahí, ¿no? Si se debe ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años.
Hay que recordar que ahora está en 16. Los 16 años. Sí. Ya hubo su día en que se amplió de 14. Los 14 a 16... Y ahora la propuesta es ampliarla de los 16 años a los 18. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Pues entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y ahora le dais.
Al libre, sí, o al gratuito, no. Nada, no nada. Hace daño, indoloro.
Exactamente, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, después los de las 10 del Buenos Días, volvemos.